SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
11:30, las 10:30 en Canarias. Saludamos a Pilar Alegría, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, aquí en los estudios de Gran Vía 32. Hola, Pilar, ministra, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Lo mismo digo, primera visita que haces al Larguero, ¿no?
Sí, aquí.
Aquí a los estudios, digo.
A los estudios, sí, es verdad que creo que hemos entrado en alguna ocasión telefónicamente, pero es verdad que para tu programa es la primera vez que vengo, así que espero que no sea la última.
Que no sea la última. Muchas gracias y bienvenida. ¿Crees que va a terminar la Vuelta Ciclista a España?
Bueno, yo espero que sí. Espero que sí, y es verdad, y además lo sabes, seguramente los oyentes también lo conocen, que esa decisión pues no le corresponde, ¿no?, a esta ministra ni a este gobierno. Es una decisión que lógicamente tendría que tomar los organizadores de la Vuelta, y bueno, quedan 4 etapas, y bueno, ya hemos conocido esa primera información, ¿no?, de mañana la prueba en Valladolid, que se ha cortado y la han dejado a esos 12,2 kilómetros.
12,2, de 27 a 12,2.
Efectivamente. Entonces, bueno, lógicamente nosotros como gobierno, lo que sí que vamos a velar, y evidentemente así nos corresponde y así nos toca, es velar lógicamente por esa seguridad y esa integridad, evidentemente, de los deportistas, de los aficionados, pero por supuesto también ese derecho fundamental a la manifestación de tantos y tantos ciudadanos, que al final, no nos olvidemos, lo que están haciendo es trasladar la indignación y el dolor y la vergüenza, ¿no?, que sentimos tantos y tantos millones y miles de españoles por lo que está sucediendo en Gaza.
Ahora hablamos de esas manifestaciones, de esas imágenes que se han visto en estos días y de las que seguramente podamos seguir viendo a partir de mañana. ¿Pero sería un fracaso que no terminase la Vuelta? ¿Que el domingo no se disputase la última etapa, en su opinión?
Bueno, yo creo que
sí. Hay quien dice, la que se va a liar. Está preparado todo el dispositivo de seguridad, que ahora hablaremos también de eso, si le parece, pero que no se disputase, que alguien tomase la decisión de decir se acaba la Vuelta el sábado, ¿eso sería un fracaso?
Bueno, yo creo que, a ver, que es importante que la Vuelta se pueda celebrar, como se han celebrado otros eventos internacionales, y sinceramente que la decisión tuviera que ser que todos los deportistas y que una competición tan importante como la Vuelta no se pudiera celebrar, pues creo que no sería una buena noticia. Es verdad, fíjate, y si me permite abrir un poco ya más la reflexión, lo que estamos viendo durante estos días con esas manifestaciones, en mi opinión, entran dentro de la lógica. Es decir, es que la sociedad española en su conjunto no permanece ni puede permanecer equidistante frente a lo que está pasando. Y esos ciudadanos que están ahí pacíficamente con sus banderas de Palestina trasladando su opinión y su posición sobre lo que está pasando, es una clara representación, como digo, del sentir mayoritario de la ciudadanía. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que el deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea. Y no es que no pueda, es que además es así, es una realidad. Es decir, en estos momentos,
bueno,
desde el año...
el deporte ha sido un ejemplo en muchos casos.
Efectivamente.
Si echamos la vista atrás en la historia, ¿no?
Claro,
el equipo de rugby en la Sudáfrica de Mandela, en los Juegos Olímpicos de Alemania...
Totalmente.
Bueno, ha habido muchos ejemplos.
Bueno,
y el
ejemplo también más claro es que desde el año 2022 ningún equipo, ningún club ruso participa en ninguna competición internacional. Y cuando los jugadores a título individual participan, lo hacen o con bandera o neutral, o sin bandera y, por supuesto, sin himno. Lo vimos, por ejemplo, con los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se celebraron y se tenían que celebrar, porque eran miles de deportistas que durante años se preparan para esa competición y, lógicamente, teníamos que y había que permitirles, lógicamente, celebrar esa importante celebración. Ahora bien, como le digo, durante el año 2022, los organismos y las federaciones internacionales correspondientes tomaron una decisión rápida de evitar y de impedir que los clubes y que los equipos, como digo, rusos participaran. Bueno, pues ahora la pregunta clara y evidente es, ¿debería pasar lo mismo con los equipos y con los clubes israelíes? Mi respuesta está clara, sí.
Lo que pasa es que entonces los organismos internacionales del deporte fueron rapidísimos, también los políticos, los organismos internacionales de la política. En este caso, ni unos ni otros. No sé si tienen que ir de la mano o no. Aquí la postura suya y del gobierno está clara, pero parece que también ha costado a nivel internacional, ¿no? Tomar esa decisión contra Israel, como se tomó contra Rusia. Y paralelamente, efectivamente, la FIBA, la UCI, por lo que afecta sí. a nosotros, al larguero y al deporte, con los rusos se actuó con mucha celeridad y con los israelíes, ¿no?
Pues mire, es muy difícil de explicar, es muy difícil de entender, es muy difícil de compartir que se establezcan dobles varas de medir. Y existiendo un precedente tan claro y sobre todo existiendo una masacre, un genocidio y una situación tan absolutamente terrible como estamos viviendo en el día a día, yo desde luego desearía y compartiría además muy positivamente que las federaciones internacionales y los comités internacionales tomaran esa misma decisión que de una manera, como explicabas perfectamente, tomaron rápida y tajantemente en el año 2022.
¿La solución hubiera sido expulsar al equipo de Israel de la vuelta?
Yo creo que, bueno...
¿O no haberle dejado participar?
Pues lo mismo que se adoptó, como le decía, en el año 2022 con los equipos y con los clubes. Porque luego, además, esta situación que estamos viendo ahora mismo en la vuelta no va a terminar aquí. Próximamente va a empezar la Euroliga. Y hay grandes equipos rusos que usted conoce perfectamente y los oyentes como el CSKA, que todo el mundo tenemos claro que no va a participar. Sin embargo...
El Maccabi, por ejemplo.
Por ejemplo. Entonces, aquí al final es una decisión, lógicamente, que tiene que adoptar quienes tienen en este caso las competencias, que son las federaciones y los comités internacionales. Y yo ya le digo, desearía, me gustaría, compartiría positivamente que esa misma decisión que se adoptó en el año 2022, sobre todo porque al final el mundo del deporte no puede permanecer ajeno cuando defiende y promulga unos valores tan básicos.
¿Ha habido presiones del gobierno a la organización de la Vuelta Ciclista para expulsar al equipo de Israel?
No lo ha habido, porque ya le digo, porque además la decisión, lógicamente, de que participe o no participe, no le corresponde, lógicamente, a este gobierno. Nosotros, como le decía en el primer momento, es garantizar...
Por eso digo, al no tener competencias el gobierno para poder expulsar al equipo de Israel, no sé si ha habido en algún momento... conversaciones, situaciones de presionar a la vuelta para decir las soluciones. Bueno, lo dijo incluso el director deportivo de la vuelta, en la mano derecha de Javier Guillén.
Sí.
Lo dijo después de los incidentes y de las protestas en Bilbao. La solución sería expulsar al equipo de Israel, pero ellos también dijeron que tampoco tienen competencias.
Y es verdad.
Entonces, nos estarán escuchando los oyentes de Larguero y dirán, el gobierno no tiene competencias. La Vuelta Ciclista no tiene competencias.
Para tomar este tipo de decisiones.
¿Quién tiene competencias para
echar? Pues en este caso la tiene la UCI y evidentemente, lógicamente esta decisión tiene que ser también compartida por el Comité Olímpico Internacional, como deporte olímpico que es.
Que la tomó, final, la tomó rápidamente con Rusia.
Claro,
también.
Por eso le digo, si es que... Frente a la situación que estamos viviendo de una magnitud tan grave, hay que tomar posición, hay que tomar una decisión. Y además, también les digo, esto no va, por supuesto, contra los deportistas. Lo explicábamos hace unos minutos. En los Juegos Olímpicos, cuando un deportista ruso recogía una medalla, lo hacía con una bandera neutral y con el himno de los Juegos. Bueno, el caso más inmediato lo vimos en la final del US Open femenino el sábado, Sabalenka. Cualquier ciudadano que nos esté escuchando puede meterse ahora en Google y si busca el resultado de ese sábado verá que Sabalenka aparece como la ganadora y a su lado no aparece ninguna bandera. Uh-huh. Y sin embargo su contrincante, lógicamente, aparece su nombre con la bandera estadounidense. Una decisión que se adopta desde el año 2022 y que, por cierto, En fin, todos los países entendimos como una decisión justa y acertada frente a una agresión injusta de Rusia frente a Ucrania. Lo que estamos viviendo ahora es una masacre, es un genocidio. Llevamos más de se han provocado más de 60,000+ muertos, niños, bebés muriendo de hambre, hospitales derruidos. La situación es dramática y, por tanto, yo creo que es también importante que el deporte, frente a esta situación, diga o manifieste una posición al menos similar a la que se manifestó en Rusia.
A pesar de que algunos digan que estas protestas las están movilizando los violentos y que aprovechan las movilizaciones a favor de Palestina y en contra del genocidio de Israel para, bueno, pues para liarla en las etapas. No sé qué tiene que decir la ministra de lo que ha visto en, bueno, que al final parecía que iba a ser solo en Bilbao especialmente, pero estamos viendo que está siendo ya cada día en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, en Bilbao, en todas partes, ¿no?
A ver, denunciar, ¿no?, y rechazar cualquier acto violento en cualquier ámbito, competición deportiva, va de suyo. Quiero decir, todo el mundo, ¿no?, desde la sensatez y el sentido común, frente a cualquier actitud violenta, ya sea en la vuelta o en cualquier partido de fútbol o de baloncesto, de cualquier disciplina deportiva, ¿cómo no lo vamos a denunciar y cómo no lo vamos a criticar? Eso es, de verdad, me parece una auténtica obviedad. Y además, lo comentábamos anteriormente, los ciudadanos que se están manifestando pacíficamente, que además así se recoge como ese derecho fundamental en la Constitución, esa manifestación pacífica, lo que está trasladando claramente, claramente, es el sentir, es la indignación que sentimos mayoritariamente los españoles y las españolas frente a la situación que se está viviendo en Gaza. O sea, lo que a mí desde luego me preocuparía es que frente a lo que está sucediendo, frente a la masacre que se está sucediendo, nuestro país se mantuviera de una forma equidistante. Pero ¿cómo no nos vamos a conmover frente a más de 60,000 muertos? Y el deporte no es ajeno a esta realidad.
No
ni
ser,
puede
no debe
serlo, ni debe serlo.
¿Ha hablado con Javier Guillén, el director de la Vuelta?
Sí, he hablado con él. He hablado con él, además, esta misma tarde.
¿Esta tarde?
Esta misma tarde.
Sin desvelar cuestiones que no se puedan contar, pero ¿cómo estaba? ¿Cómo le ha visto? Y no sé si...
Bueno, pues mire, antes...
¿Qué le ha dicho? Sobre todo antes de una etapa tan delicada como la de mañana también, que se ha visto obligado a recortar el recorrido, ¿no?
Bueno, pues él, lógicamente, también interesado, ¿no?, y queriendo, lógicamente, que la vuelta continúe y que, sobre todo, pues que no haya ningún tipo de incidente, ¿no? O sea, que al final esta situación a él... pues le pueden entender, ¿no?, que también le preocupa por lo que estamos viendo, y seguramente pues para evitar en la medida de lo posible que pueda haber ningún incidente, incluso que algún deportista pudiera lógicamente sufrir cualquier tipo de incidente, pues seguramente después de hablar, ¿no?, porque ellos han participado también en la junta de seguridad que se ha celebrado también esta tarde, y imagino, lógicamente yo no estaba allí, que cuando han podido también hablar con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bueno, viendo un poco cuál era la situación, viendo también un poco cuál era el recorrido, han terminado decidiendo que seguramente llevarlo a esos 12,2 kilómetros puede ser mucho más, más seguro.
Más controlable, ¿no? El recorrido.
Pero bueno, con él lo hemos estado hablando y además él así me lo reconocía, que es verdad que las conversaciones, lógicamente, con el Consejo Superior de Deportes son también constante, y la colaboración, como le digo, para garantizar esa seguridad para los deportistas, para la afición, pero también conciliarlo con ese derecho, ¿no?, a la manifestación pacífica de los ciudadanos, es lo que, lógicamente, van a hacer también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Nos vamos a ir a Valladolid un minuto para que nos cuente nuestro compañero Tornadijo en qué consiste exactamente ese recorrido de 12,2 kilómetros en lugar de los 27 que estaba previsto. La solución que proponía Kiko García, que decía antes, el director técnico de la Vuelta Ciclista España, diciendo lo mejor sería que se fuese el equipo Israel, no se ha ido. Eso sí, se retiraron el nombre de los maillots, pero mañana hay una crono individual y, como nos contaba anoche aquí en El Larguero, el subdelegado del gobierno en Valladolid, no garantizaban la seguridad con el recorrido tal y como estaba previsto. Está Borja Cuadrado, uno de nuestros enviados especiales a la Vuelta Ciclista a España, con el comunicado, Borja, que ha hecho oficial esta tarde-noche la Vuelta, anunciando ese recorte en los kilómetros. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Hola. Aquí desde el Paseo Zorrilla, exactamente donde va a finalizar la etapa de mañana, se puede ver ahora en el canal de YouTube ese comunicado en el cual la Vuelta a España, después de acordar con el Ayuntamiento de Valladolid y consultarlo con el Colegio de Comisarios de la Vuelta Ciclista de España y en aras de velar por una mayor protección en el desarrollo de la etapa, ha optado por recortar lo que iba a ser una contrarreloj de 26 kilómetros y dejarlo en 12. Aquí, a estas horas de la noche, lo normal, lo esperado cuando llega una Vuelta Ciclista a España, los camiones, los coches del servicio de carrera, las vallas que luego ampliaremos, las colocarán más tarde, así que total normalidad, Manu, aquí en el centro de Valladolid.
Buen día para que pase la Vuelta Ciclista por Valladolid, en plenas fiestas además. Le mandamos un beso y un abrazo a todos mis paisanos, a los pucelanos, pero José Ignacio Tornadijo, en Radio Valladolid, de esos 27 kilómetros que estaban previstos, pasa a 12,2, exactamente. ¿Por dónde va a pasar la Vuelta Ciclista y qué tramo del recorrido se elimina de la corona de mañana? Hola, Torna.
¿Qué tal? Buenas noches, hermano. Bueno, pues al final se elimina fundamentalmente toda la zona de extrarradio, que era la que no estaba vallada, que era la que más preocupaba, porque claro, no haber vallas ahí no se puede garantizar 100% la seguridad de los corredores. La zona que iba hasta el Pinar de Antequera y vuelta, sí. Todo eso se elimina. Se elimina también la subida al barrio de Parquesol y el paso por el Estadio Zorrilla, y va a quedar en una crono pues casi poco más que una prólogo, ¿no? De 12,2 kilómetros, un circuito muy urbano, Plaza de San Pablo, tú que conoces bien toda esta zona, todo el centro de Valladolid, ¿no? Plaza de la Universidad, Plaza España, cruzando el río, giro para volver a Paseo Zorrilla, después todo lo que es Paseo Zorrilla arriba y abajo, y finalmente la meta también, como decía ahora Borja, en el punto de Paseo Zorrilla junto a Plaza Zorrilla, Academia de Caballería, ahí va a acabar. Es decir, se elimina parte importante de la carrera, queda pues una crono muy descafinada, ya no es lo mismo la lucha por la general 12 Exacto. kilómetros que 27, ¿no? Pero bueno, la decisión, como avanzábamos casi a las 8:30 de la tarde, estaba tomada porque había mucha preocupación. Creo que tampoco han ayudado nada las palabras del líder de Podemos en Castilla y León, secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, donde ha llamado a la desobediencia civil, al boicot a la carrera y a intentar impedir que acabe fuera como fuera. Sí. Me parece que no son unas palabras que han ayudado para nada a la tranquilidad de nadie, y para evitar que salga un chalao y tire a un ciclista y se abra el ciclista a la cabeza, claro. Pues yo creo que han buscado una medida un poco más sensata y conseguir pues que por lo menos toda la zona por donde se va a desarrollar la crono de mañana esté vallada y más o menos controlada.
Hay llamamientos que no ayudan tampoco, ¿eh?
No, yo no los puedo compartir. No, por eso le decía anteriormente, claro, yo quiero que el domingo termine la vuelta aquí en Madrid y sería lo esperable y lógicamente lo deseable, porque al final tampoco no podemos, ¿no? Yo desde luego comparto, y además me parece casi hasta obvio que los ciudadanos pacíficamente trasladen, como digo, un sentir más que compartido y generalizado por la ciudadanía, que además al final también lo que se busca es trasladar un mensaje de concienciación, si me permiten, también al pueblo israelí, que sean conscientes de la masacre y el genocidio que está cometiendo su gobierno. Porque ya digo, esto no va contra, por supuesto, contra ningún deportista. Y además, oiga, aquí muchos aficionados y los primeros, por supuesto, los que están participando en la vuelta, llevan muchos meses, muchas semanas de duro entrenamiento y por supuesto, tenemos que hacer también lo posible, ¿no? Para conciliar, ¿no? Esas dos posibilidades, esas dos perspectivas, que creo que es lo verdaderamente también importante.
Y que es verdad que nos está, bueno, de alguna forma perjudicando a la competición, pero en cierto modo sí, porque al final lo deportivo ha pasado no a un segundo plano, a un tercer plano, pero una etapa que no termina, otra que se neutraliza 15 kilómetros antes, mañana la crono, que podría ser decisiva con 27 kilómetros, pasa a ser de 12, claro, entonces ya no está primando lo deportivo. De alguna forma, no sé si se puede decir que se está adulterando la competición, pero claro, ya lo que está primando es la seguridad, y si hacemos una crono en vez de 12, si la hacemos de 3, pues que salgan, que den una vuelta a la Plaza Mayor de Valladolid y para adentro, bueno, pues sí, evidentemente hay que hacer caso a las fuerzas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como han hecho el subdelegado del gobierno en Valladolid, pero claro, la crono que podía ser decisiva de mañana de casi 30 kilómetros pasa a ser de casi un tercio, de poco más de 10. Hagamos la crono y que no pase nada, y a esperar que no haya ningún energúmeno que haga caso a determinados llamamientos. Derecho a la libertad de expresión, solo faltaba. A manifestarse, solo faltaba. Pero evidentemente dentro del sentido común.
Por favor, sí.
No sé si quiere añadir algo más, porque creo que el domingo va a ser un despliegue. Ha dicho usted que sería un fracaso que no terminase esa vuelta ciclista o que se suspendiese, que sería un fracaso un poco de todos, ¿no? Que tuviésemos que suspenderla. Pero sí va a haber un despliegue importante, ¿no?
Sí, y sobre todo injusto, ¿no? Es como lo que les digo. Imagínense que hubiéramos tenido que suspender los Juegos Olímpicos. ¿no? O cualquier otra competición internacional, ¿no? Porque al final, sí. si esto sucede, parece que estemos señalando a los deportistas. Y esto es profundamente injusto. O sea, ellos bastante hacen, ¿no? Todo el año entrenando y esforzándose para llegar a las mejores condiciones a este tipo de eventos y a este tipo de competiciones, como para que además no pudieran, ¿no? Terminar la carrera. O sea, que en ese sentido no les hagamos responsables a ellos, ni muchísimo. Solo menos, faltaba, por supuesto, de decisiones que no les compete a ellos.
Totalmente.
Ellos hacen, lógicamente, cumplen más que de sobras con su responsabilidad y con su trabajo. Y aquí yo creo que a partir de esta de este llamamiento, ¿no? que se está haciendo en la Vuelta, estos organismos o estas federaciones y estos comités que tienen que tomar las decisiones, yo quiero ser incluso, no sé si la palabra optimista hablando de lo que estamos hablando es la más acertada, espero y deseo que esta reflexión
algo, ¿no?
ya esté sobre la mesa, por lo que le digo, porque después de la Vuelta tenemos otras competiciones internacionales.
Por ejemplo, en el COI, ¿esperaría un paso al frente del COI en este sentido?
Bueno, yo le decía anteriormente, espero y deseo que esta reflexión y que esa decisión que fue tan clara y tan determinada y que se adoptó...
Ahora.
Sí.
Aprovechando su visita al Larguero y antes de despedirla, hay tres asuntos por los que le quiero preguntar rápidamente. Ya nos metemos en materia con el Sanedrín y con el resto de actualidad. Pero mañana la UEFA decide sobre el partido Villarreal-Fútbol Club Barcelona que propone la Liga, que ha aceptado la Federación, para que se juegue en Miami. ¿Qué le parece al Gobierno de España que un partido de la Liga Española se juegue en Estados Unidos?
Pues le voy a responder con una reflexión. Yo, desde luego, como Gobierno de España, lo que estoy haciendo es precisamente atraer competiciones internacionales a mi país. Porque sabemos hacerlo, porque tenemos buenos deportistas, grandes y magníficas aficiones y, por tanto, lo que estoy intentando es eso, atraer competiciones internacionales a España. Pues imagínese, sobre competiciones nacionales, donde me gusta que se jueguen, lógicamente, en mi país. Sobre todo porque, además, me sirve el mismo motivo. Tenemos grandes ciudades, magníficas ciudades, enormes y grandes estadios, y grandes aficiones, por lo tanto, yo desde luego soy partidaria...
No al Villarreal, Barça en Miami.
Yo desde luego soy partidaria de que las competiciones nacionales se jueguen en España.
En España se va a jugar el Mundial en 4 años. Todavía queda, pero van pasando rápido las fechas. En 5 años, en 2030, con Marruecos y con Portugal. Se sabe ya, no sé cómo va ese tema de la final, que tiene a todos los aficionados. ¿Va a ser en España la final? ¿Va a ser en Marruecos? ¿Se sabe algo?
Hombre, lógicamente mantenemos conversaciones fluidas, como no podía ser de otra manera, tanto con Portugal como con Marruecos. ¿Y qué le va a decir la ministra de Deportes? Que yo desde luego voy a trabajar y ya estamos en ello, porque a mí creo que incluso me atrevería a decir que hasta por condiciones objetivas me gustaría que esa final pudiera venir a España. Pero es verdad que esa decisión todavía no está cerrada y se me va a preguntar, ¿dónde se tendría que disputar?
Correcto.
Bueno, pues yo
si
siempre...
fuese en España, ¿tienen claro Madrid o Barcelona?
A ver,
¿en el nuevo Bernabéu o en el nuevo Camp Nou, que tiene que acabar tarde o temprano?
Yo siempre utilizo una frase para este tipo de preguntas, que cuando llegas al río se cruza el puente. Entonces, ¿qué le voy a decir? Creo que ambas dos candidaturas serían grandes y magníficas candidaturas, por tanto, cuando llegue el momento...
Lo digo porque en su día el entonces presidente Rubiales dijo, la final, lo suyo es que empiece el Mundial en Madrid y que termine en Madrid. O sea, el entonces presidente de la Federación apostaba por Madrid. Eso en el gobierno no está decidido, ni mucho menos. ¿Puede ser Madrid o puede ser Barcelona?
Yo creo que lo primero es no adelantar pantallas. Es decir, lo primero es que nos garanticemos que la final se juegue en España. Que este es el primer reto y el primer objetivo.
Bueno, si pudiese se lo llevaría a Zaragoza.
Si pudiera.
Y para terminar, hoy hemos conocido que han detenido a un aficionado, bueno, por llamarle algo, que fue al Carlos Tartiere, al Oviedo Real Madrid, detenido por un delito de odio, por insultar con los gestos del mono y con la onomatopeya del mono a un jugador del Real Madrid, en este caso a Kylian Mbappé. Seguimos dando pasos en este sentido y hay que seguir dando más. Hay que acabar con estos personajes que se creen que por comprar una entrada tienen derecho
tienen
a todo.
Tienen derecho a todo, ¿no? Y sobre todo al insulto. Bueno, pues bienvenida sea nuestra actuación para trasladar también un mensaje que desde luego en el deporte, en el fútbol, en los estadios, no cabe el racismo y no cabe la xenofobia. Con lo cual, bienvenido sea lo que dices. Al final, el comprar una entrada, el poder disfrutar de un buen partido de fútbol es absolutamente ajeno a este tipo de comportamientos y de conductas xenófobas.
No le preguntaba, hablando del delito de odio, por las diligencias que ha abierto el juez Pedraz, por un posible grito de odio en las protestas en la vuelta contra el equipo israelí. ¿Qué valoración hace?
Bueno, no me corresponde. Lógicamente ahí es la justicia la que ha abierto este proceso y por tanto el juez determinará.
Véngase más a menudo por el larguero. Hay muchos temas en el deporte también, ¿eh? Algunos más alegres que este, precisamente de que nos ocupa estos días de la Vuelta Ciclista a España, pero tenemos afortunadamente muchas buenas noticias en el deporte español. Así que, ministra, la esperamos cuando quiera.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero poder venir más a menudo aquí al estudio.
Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Pilar Alegría en el larguero, repasando sobre todo la actualidad de esta Vuelta Ciclista a España, en la que tampoco estamos hablando de ciclismo, pero creo que lo que está ocurriendo está por encima de cualquier otro asunto que ahora nos puede preocupar sobre quién va a ganar la vuelta, que ojalá la gane Vingegaard o Almeida, que son los dos favoritos ahora mismo. Creo que está quedando en un segundo plano porque, nos guste más o nos guste menos, la sociedad en este país ha entendido que en la Vuelta Ciclista a España habrá quien esté a favor, quien esté en contra, quien les parezca bien y quien les parezca mal. Pero creo que no se puede negar la realidad. Y es que en este país, a estos aficionados que salen a las carreteras y a las calles a seguir al pelotón, no les gusta y están en contra de que un equipo con el nombre de Israel se pasee por nuestro país. Y eso es una realidad. Y no son violentos. Claro que los hay, pero no son violentos. Los que están hoy en Ponferrada, mañana nos veremos en Valladolid, han estado en Euskadi, en Asturias, en Galicia. Siguen por ahí Tornadijo en Valladolid, Borja Cuadrado, y se suman también Íñigo Martínez y Roberto Torres. Hola Íñigo, hola Roberto, muy buenas.
Hola Manu.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues a todo esto, 50 segundos de ventaja de Vingegaard Almeida, Martínez, que habrá que hablar en algún momento de qué pasa con lo deportivo también, aunque ahora retomamos todo lo que está pasando y lo que ha pasado hoy, que ha sido noticia. Pero bueno, va a ser ese mano a mano de aquí al final en estas cuatro etapas, si no pasa nada extradeportivo, ¿no?
Esperemos que sean cuatro etapas, ¿eh? Porque la verdad es que hay muchísimas dudas de cuánto se va a correr. Sí, 50 segundos, porque le ha rascado dos segunditos más el líder de la carrera, Jonas Vingegaard, al segundo clasificado, al portugués Almeida. Ha ganado Pellizzari, un chaval que tiene una muy buena pinta. Sí. No ha habido incidentes, como decías anteriormente, pero bueno, se ha vuelto a repetir la historia. La historia que se ha repetido desde el inicio es miles y miles de personas protestando. Yo te diría que un 99% absolutamente pacíficas, pero totalmente pacíficas, que hoy también pues han mostrado su malestar por la presencia del equipo de un estado genocida corriendo por las carreteras de España, tal cual.
Así es, hoy estaba la meta muy cerquita de Ponferrada y ahí hemos visto esas banderas en favor de Palestina y en contra de Israel. Es verdad, Roberto, lo que comentábamos antes, que de alguna forma, no sé si entiendes tú, y entendéis, Borja y Íñigo también, que se está adulterando de algún modo la competición, porque claro, mañana una crono que iba a ser de casi 30, pasa a ser una crono de poco más de 10, y ayer se neutraliza la carrera cuando faltaban 8 y el otro día no terminó y tal. Entonces, claro, no sé si esto adultera en algún modo la competición, Roberto.
Sí, lo tengo claro, la adultera mucho. Mañana van a encontrarlo más larga. Podía haber una diferencia para mí entre unos 30 segundos entre los dos favoritos.
Claro.
Para mí Almeida era el hombre que podía sacar ese tiempo. Ahora con 12 no va a poder sacar eso y se queda menos ajustado para la bola en mundo. Entonces, bueno, hemos tenido días que no han podido atacar. Hemos visto hoy que al final guardaban fuerzas para esta crono y desaparece. Pues bueno, yo creo que la vuelta va a ser diferente y yo creo no va a tener el valor que otros años cuando la ganen.
Pues nada, pendientes de lo que pase mañana en Valladolid, nos decía Tornadijo que sigue por ahí cómo se ha recortado ese recorrido, pero también Borja, los corredores tienen claro, y lo habéis contado hoy también, que si se producen incidentes se van a plantar, ¿no? Que si les afecta y les afecta la seguridad y ven que pueden poner en riesgo su integridad física y poner en peligro la carrera, han tomado la decisión de que se plantan, ¿no?
Han conversado en la línea de salida los ciclistas y es evidente que, como ha habido días complicados, los ciclistas tienen claro que si vuelve a haber algún tipo de incidente y en aras por defender también su seguridad, pues posiblemente llegara ese momento en el que tuvieran que plantarse. Pero bueno, Marc Soler nos decía en línea de meta que plantar, que le parecía una palabra que no, creen que no, porque también confían en que la seguridad en la Vuelta a España, evidentemente, que es lo que todos deseamos, va a ser la ideal y perfecta de aquí al final de carrera.
Nos está escuchando Isabel Martín, que es la presidenta de la Asociación de Ciclistas Profesionales. Hola Isabel, buenas noches.
Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis?
La decisión, bien, encantado de saludarte. Ojalá que no haya más incidentes, que continúen las protestas que quiera cada uno, siempre de forma pacífica, pero los corredores lo tienen claro, ¿no, Isabel?
Sí, y bueno, es verdad que ahí es nuestro papel, ¿no? Intentar mediar un poco entre ellos y organizarles también con todas las opiniones que puedan tener. Es verdad que hay un consenso entre todos de apoyarse entre ellos y intentar, ¿no?, tirar para adelante en la competición, acabar esta, bueno, pues particular vuelta que estamos viviendo todos e intentar llegar a meta, pero claro, es lo que decía, ¿no?, que no a cualquier precio y sin duda la organización, tanto la organización, la policía, el jurado técnico ha tomado decisiones muy acertadas para evitar que hubiera ningún incidente y que no se tenga que llegar, digamos, a esos límites.
¿Y dónde, no sé si nos puedes dar más información o aclarar algún detalle concreto de dónde, qué les haría parar, por ejemplo, mañana en la crono, o si es que digo, ojalá no ocurra, ojalá que sigamos viendo cosas como hoy, que es lo que tiene que verse? Si alguien quiere protestar, que proteste, que lleve la bandera que quiera, pacíficamente, libertad de expresión, siempre con sentido común y con cabeza, y sin provocar incidentes, que los ha habido. Pero ¿qué haría o qué provocaría que el pelotón dijese hasta aquí hemos llegado?
Hombre, pues primero que no puedas seguir con la actividad deportiva que estás practicando, que el día de mañana, pues si es contrarreloj individual, no es una carrera en la que van en pelotón, como solemos ver habitualmente, sí. Pues hombre, que algo interrumpa, ¿no?, tu tiempo, que es algo muy valioso y que hoy en día con tantas tecnologías y tanta preparación y tanto cuidado se está limando al segundo, pues cualquier tipo de incidente que se pueda originar, que quizás incluso se repita en algunos corredores, puede ser un motivo para quizás bueno, pues tomar decisiones mayores y lógicamente si eso llega a que provoque alguna caída, como desgraciadamente
ya ha pasado, hemos visto.
Pues no van a permitir, ni vamos a permitir, pero tampoco la organización lo permite, ni la policía, ni nadie, que se lleguen a esos extremos. También la razón por la que se ha cortado el recorrido, por ejemplo, pues ha sido para garantizar aún más esa seguridad que se ha aumentado para la etapa de mañana y evitar que eso llegue a pasar, claro.
¿Ha habido algún equipo, Isabel, en esa asociación de ciclistas profesionales que tú presides, ha habido algún equipo partidario de que hubiese sido mejor que el equipo de Israel saliese, abandonase la vuelta?
Bueno, ha habido pues opiniones diversas. No te puedo tampoco desvelar ni decir más porque al final...
No te digo que desveles quién, pero solo por saber si dentro del pelotón, imagino, como dices, que hay opiniones diversas, solo faltaría que fuesen todos con la misma opinión, pero ¿ha habido algún equipo, algunos corredores o que han hablado abiertamente de que hubiese sido mejor que no estuviese el equipo de Israel en la carrera?
Bueno, sí, ha habido algún comentario al respecto, pero es verdad que el consenso mayor en general todos los representantes, normalmente habla un representante por cada equipo,
sí,
¿no? Normalmente.
Sí.
Entonces, pues a lo mejor sí que ha habido alguno que ha optado un poco por esa vía, pero por suerte, digamos, y en general todos han preferido, o sea, ellos han valorado esa opción, pero siempre han preferido todos apoyarse entre ellos, ¿no? Y yo algo que sí que creo que tienen que tener en consideración es que el mundo del deporte es una rueda y mañana, el año que viene, en 2 años, en 3, puedes tener a esos corredores que tú quieres tener fuera de carrera, ¿no? Por la situación que hay, que también es respetable esa opinión, pero el año que viene o mañana los tienes de compañeros, ¿eh? Y por ejemplo, o los tienes de compañeros de selección. Que es que sí. Cada uno es de un sitio, ¿no? Entonces, claro que ha habido alguna opinión así, sí, pero al final se ha llegado
a un momento. La mayoritaria, ni mucho menos.
No, ni mucho menos, ¿eh?
Dentro del pelotón, ¿eh?
Claro, no, para nada. De hecho, a mí me ha alegrado ver cómo se han querido apoyar entre todos. Oye, creo que la solución no es echar a los chicos, creo que la solución es que todos como corredores nos unamos. Y eso ha sido un mensaje bastante común, a pesar de que en las últimas horas, no en el día de hoy, que ha sido una etapa bastante tranquila, pues en las últimas horas, en las últimas etapas anteriores, sí que ha habido más revuelo en el sentido de, oye, ¿qué más va a pasar? ¿Qué podemos hacer?
Isabel Martín, presidenta de la Asociación de Ciclistas Profesionales, muchas gracias por estar en el Larguero. Un saludo.
A vosotros un saludo. Buenas noches.
Está el equipo de envíos especiales ahí en las calles de Valladolid. Veíamos por ahí antes a Borja Cuadrado. Ahora mismo no sé si ya está empezando el despliegue para mañana. ¿Todavía es pronto, Borja? ¿Cómo está ahora mismo el ambiente por ahí?
Bueno, pues estamos, como digo, en el mismo lugar donde va a concluir la etapa. Y a estas horas lo que van llegando por aquí, Manu, son los diferentes autobuses, diferentes dispositivos, evidentemente pesados, la mayoría, que llegan desde la meta, desde la zona técnica improvisada de hoy. Y todavía no se han empezado a colocar las vallas, pero bueno, vamos a conocer un poco. Para ello vamos a hablar con alguien que es muy familiar para nosotros, que es el conductor del camión de los medios de comunicación, que es Amadeo. ¿Qué tal, Amadeo? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Amadeo, a estas horas habitualmente no estamos, ¿no? Con vosotros, os vemos durante el día. No hay vallas colocadas, es lo habitual, pero mañana me decías que se va a adelantar el horario del colocado de vallas, ¿no?
Normalmente nos llaman a las 8, 8 y media empiezan a colocar vallas, pero mañana será un día un poquito especial, nos llaman a las 6 y a las 6 y cuarto, 6 y media empezaremos a colocar las vallas y todo ya.
Y eso lo habéis conocido un poco sobre la marcha, ¿no? A última hora de la tarde.
A última hora de la tarde, hace un ratito que nos han mandado un mensaje a todos para avisarnos que nos iban a llamar antes y a colocar las vallas un poquito antes.
Amadeo, habitualmente, vosotros que estáis aquí en el día a día, ¿cuánta gente trabaja en el colocado de las vallas?
En los tres tipos de vallas que hay, unos 60 chavales que cada uno tiene su distinta función. Unos colocan valla roja, que son los últimos 400 metros de meta. Otro es la valla baja, que es un poquito más para afuera. Y luego la valla alta, que delimita todo el perímetro de zona técnica y de podio, de todo eso.
Entiendo que aunque la contrarreloj se haya reducido de 26 a 12 kilómetros, si van a tener que entrar antes es porque va a estar absolutamente todo el circuito vallado y van a tener que colocarlo desde primera hora, ¿no?
Querían vallar todo el recorrido, incluso de los 27 kilómetros, pero no había valla suficiente. Incluso se comentaba que querían poner valla doble para poner, pero son muchos kilómetros de valla y no había valla suficiente, desde luego.
Gracias, Amadeo.
A vosotros.
Pues ahí lo escuchas, Manu, lo que nos cuenta. Sí. Esos 27 kilómetros, que incluso la doble valla, pero finalmente todo el recorrido, los 12 kilómetros aquí de la crono de Valladolid, y desde las 6 de la mañana, los chicos, los operarios colocando las vallas.
Pues nada, yo, si me permitís, desde este micrófono humildemente, quiero hacer otro llamamiento también. Y es que mañana, en Valladolid, el que quiera protestar, que proteste y se manifieste. Y el que no quiera, pues que no proteste y no se manifieste. Pero que los que salgan a manifestarse, que lo hagan pacíficamente y que demos una imagen como se ha dado hoy, en la etapa de hoy. Banderas, protestas, pero desde un estado de ánimos sin exaltaciones, sin tirar vallas a la carretera, sin poner en peligro a los corredores, sin esas cosas que es verdad que algunos denuncian que han sido minoritarias y que a los corredores les han llevado a decir hoy, si lo volvemos a ver, nos plantamos y nos vamos. Así que mañana en Valladolid, y pasado mañana, y el sábado y el domingo, el que quiera manifestarse, que se manifieste. Solo faltaba. Y el que no quiera manifestarse, que no se manifieste. Pero los que vayan, sí estaría bien, y por eso hago este llamamiento, y mañana especialmente en mi Valladolid, a dar un ejemplo de que se puede uno manifestar pacíficamente, como por ejemplo hemos visto hoy en esa llegada ahí al lado también de Ponferrada. Marquínez, Roberto.
Sí. No, una cosa solo, que me parece perfecto. A mí lo de, y repito, el 99% de la gente se manifiesta de forma absolutamente
por
pacífica.
Por supuesto, por
pero
eso.
Tal cual, porque son miles y miles de personas a lo largo del recorrido. Y de la misma forma que yo soy partidario de que lo primero es la seguridad de los ciclistas y que los ciclistas tienen toda la razón del mundo a plantarse en el caso de que vean en peligro esa integridad, también me gustaría, Manu, ellos son gente importante, gente que mueve masas, que sus opiniones se tienen en cuenta. Estoy echando cierta falta de sensibilidad por parte de algunos corredores a todo lo que está ocurriendo alrededor. O sea, no es que se manifieste la gente con banderas, es que coño, la gente se manifiesta con banderas porque están asesinando a 70.000 tíos en la Franja de Gaza, 20.000 de ellos niños. Y yo noto en algunos ciclistas, sobre todo en los líderes, en los capos, en la gente importante del pelotón, algún comentario, esa falta de sensibilidad hacia lo que está pasando en Gaza, que dice, bueno, es que me pilla muy lejos. No, te pilla al lado porque en las cunetas están con banderas de Palestina la gente.
Roberto.
Bueno, pues sí, yo la verdad es que lo que me gustaría, que mañana estaría todo el circuito lleno de banderas, pero eso, sin tirarle chinchetas como el otro día o darles con los palos a los ciclistas. Para mí lo más importante es la seguridad de los ciclistas y que ha habido hoy un día perfecto, no ha habido ningún problema, los ciclistas han podido correr tranquilamente y eso es lo que queremos hasta final de vuelta, y que esos cuatro saltados que anden por ahí saltando, que son cuatro, como decía Íñigo, pues que los detengan y se los lleven.
Totalmente. Como han detenido hoy al borrico este del Carlos Tartiere, que fue a hacer el mono, pues es lo que tiene. Que tome nota el siguiente, el que se esté pensando ir a hacer lo mismo a un estadio de fútbol. Por eso digo que siempre hay este tipo de gente, pues están en las multitudes, suelen camuflarse bastante bien. En el tenis, en el ciclismo, en el fútbol, y etcétera, etcétera. Especialmente en el fútbol. Tornadijo, ¿algo más desde Valladolid?
Pues nada, esperemos que el día transcurra con normalidad dentro de la situación que ya hay presentada y que firmamos debajo todos pues de lo que ha dicho Íñigo, de lo que ha dicho Roberto, porque es que estamos todos de acuerdo, Manu, en lo mismo, si es que nadie puede dudar de lo que está pasando allí, claro. De que estamos todos a favor.
Es que parece que estar a favor de que la gente se manifieste o entender, claro, que pero es estar a favor de que se líe, ¿no? Es que no.
Pero también yo creo que hay que respetar a la carrera y hay que respetar la seguridad de los corredores.
Sí, totalmente.
Y a partir de ahí, pues intentar que conviva las dos situaciones, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea así. Pero yo por eso te decía antes que creo que declaraciones como las que ha hecho ese político de Podemos no ayudan, ¿no? Sí. Eso ayuda a encender los ánimos y a que pase algo, porque hay gente que lo puede entender de una manera y hay gente que entiende las cosas al revés y es capaz de cualquier burrada.
Claro, totalmente. Sí, sí. Vamos, no hay que echar gasolina. No hay que echar más gasolina.
Exacto, ecuánimes, y que desarrolle, se desarrolle mañana la. Además, es un día tremendo en Valladolid. Hay toros.
Sí,
hay un concierto de una fiestas, cantante argentina, Becerra, que debe ser también la bomba. O sea, es que está todo en Valladolid mañana. No. O sea que bueno, vamos a ver si la etapa dentro de lo que ha quedado descafeinada, pues por lo menos es atractiva.
Terminamos la conexión y os iréis a dar una vueltecita por ahí, por las casetas de la feria, ¿o no, Borja? Marquínez.
¿Todo pagado, Manu?
Está todo pagado.
No, claro.
Sí, está todo pagado. No como cuando voy a Bilbao, pero tú en Valladolid lo tienes todo pagado. Tú di que lo tienes todo pagado, Marquínez.
Tú no sabes lo que dices con esta banda de dejar todo pagado. Madre mía. Sí, vamos a dar una vueltita. La fiesta de San Lorenzo.
Sí, envidia, qué envidia. Sí, señor. La Virgen de San Lorenzo, una envidia tremenda estar ahí en Valladolid ahora mismo y sobre todo en esas casetas maravillosas de la feria. Hasta luego, en las casetas gastronómicas, que son las que más me gustan. Un abrazo. Hasta luego, Marquínez. Adiós, Borja. Hasta luego, Roberto.
Hasta luego y gracias a Carlos Raúl Martínez, que este tramo ha sido posible gracias a él, que está impecable por aquí.
Y gran Carlos Raúl, dale un beso y un abrazo de mi parte.
Venga,
chao, hasta luego. Y también para Torna, dijo Torna. Hasta
chao,
mañana. Un
abrazo. Manu,
chao. Bueno, dejamos la Vuelta Ciclista a España con la conexión con Alfonso Gea, que bueno, ya habéis escuchado a la ministra Pilar Alegría en El Larguero. Sería injusto y yo creo que en el fondo sería un cierto fracaso de todos el tener que suspender una Vuelta Ciclista por miedo a que se vaya a armar. Creo que eso es un poco lo que tenemos todos dentro, ¿no? Es decir, joder, lo mejor es suspenderla, pues ¿quién vence? Pero claro, eso no quita para que se vaya a llevar a cabo un despliegue impresionante el domingo para evitar que ocurran males mayores. Alfonso Gea, compañero de informativos, hola.
Manu, ¿cómo estamos? Buenas noches. Así es, fíjate que es un despliegue de efectivos de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado muy superior al que se hizo aquí para la reunión, la cumbre de la OTAN. Son en total entre Guardia Civil y Policía Nacional pues 1.500 efectivos, a los que habrá que sumar, por supuesto, el domingo también los efectivos de la Policía Municipal, ¿no? Así es.
Pues nada, esperemos que no pase nada y que transcurra todo sin incidentes, pero eso sí, nadie va a quitar para que se lleve a cabo ese despliegue impresionante, como nos cuenta Alfonso Gea, el próximo domingo, donde termina la Vuelta Ciclista España en Madrid. Una Vuelta Ciclista España que será histórica, que pasará a la historia, que no sé si marcará un antes y un después en lo que está pasando en la Franja de Gaza. No sé si vendrán más eventos deportivos, si pasará algo más en la Euroliga, en la FIFA, en la UEFA, en el COI, no lo sabemos. Pero lo que está pasando en esta Vuelta Ciclista España pasará a la historia, seguro. Quedan 4 días para que termine. El domingo lo hará en Madrid. 12:15, están por ahí los miembros del Sanedrín. Dejamos la Vuelta Ciclista España mañana en Pucela y hablamos un poquito de fútbol. Vamos con ello.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.